Oh amado Señor, concédenos palabras hoy para describir este romance divino que tenemos contigo y que tú tienes con nosotros. Concédenos palabras celestiales. Concédenos pensamientos divinos para describir el amor en tu corazón, para con nosotros, para con tu novia preparada para el día de la boda. Revélanos más del amor que tienes en tu corazón para con nosotros y el aprecio que tienes para las virtudes transformadas que expresan tu mismo ser en nosotros y en nuestro vivir. Queremos, Señor, sin velos, contemplar tu gloria hasta que reflejemos esta gloria, hasta que estemos totalmente constituidos con esta gloria, hasta que te igualemos, Señor. Te amamos, Señor Jesús. Toma completa posesión de nosotros. Amén. Queridos santos, quisiera tratar de considerar este maravilloso romance que se ve en Cantar de los Cantares. Esta manera de decirlos las cosas en el hebreo, cantar de los cantares, significa hay muchos cantares, pero este es el supremo, este es el máximo, no hay nada mejor que esto. Salomón escribió más de 1000 cantares, poemas, pero este es el supremo, porque este cantar describe el romance de Dios con su pueblo redimido por la sangre de Cristo, regenerado con la propia vida de Dios mismo y transformado hasta que lleve todas sus características, sus virtudes e incluso su gloria será manifestada en este pueblo. Ciertamente una obra maravillosa de transformación está tomando lugar en este cantar de los cantares. Y esta transformación está inspirada, está motivada, está llevada a cabo por una sola cosa. Es el amor. Solamente el amor nos puede llevar a este grado de transformación a la imagen de nuestro amado que nos busca. Amén. Estamos mirando el repaso de la amada después de una obra tan maravillosa, profunda, fina, que Dios ha hecho a su amada. Hay un repaso. Él está, es como está contemplando la obra maestra que ha hecho en esta buscadora. Recordamos, hermanos, ¿quién es esta? que Él está contemplando y disfrutando con deleite. Esta es la Sulamita, que significa, es una forma femenina de Salomón, es la Salomanita. Ella llegó a ser igual a Él en vida, en naturaleza, en expresión, en virtudes. No hay comparación. Para el rey Salomón, su Sulamita es su cantar de los cantares. Él encontró la satisfacción de satisfacciones. Nuestro Dios un día consumará su obra de redención mediante la sangre, su obra de regeneración, santificación y transformación mediante su propia vida divina operando en nosotros con una paciencia infinita y con una precisión incomparable. Él va a transformarnos a su propia imagen para poder unirse con nosotros en satisfacción por toda la eternidad. Pues la Sulamita es el término que el Espíritu Santo escogió a través de Salomón para describir. Él es Salomón, ella es la Sulamita. Él es Cristo, el novio. ¿Y quién es la novia? Ella es Crista. Esto no es irreverencia, hermanos. Esto es la suma expresión de la consumación transformadora que Dios está haciendo en nuestras vidas. ¿Por qué enfatizo esto? Porque si vemos esto, lo que Él busca hacer en nosotros, no vamos a murmurar, no vamos a quejarnos, no vamos a rebelarnos, vamos a tener un corazón ensanchado. Solamente vamos a decir: Señor, haz lo que quieras, haz lo que quieras. Yo soy de mi amado. No tengo otra cosa en este universo que me interesa, excepto estar preparado para la boda contigo. Opera en mí. Prepara las vestiduras de lino fino en blanco. Prepárame, Señor, para la boda. Usa cualquier cosa como un pretexto para consumar finalmente tu obra de transformación en mi vida. No me dejes natural, no me dejes con mis características naturales y carnales que son tan feos delante de ti. Más bien, transfórmame a tu imagen para que yo pueda ser, junto con todos los vencedores, el cantar de los cantares para tu gozo y tu satisfacción, incluso para el día de las bodas. Pues tal como Él está tan enamorado, se puede decir reverentemente enloquecido con la hermosura de su amada. En capítulo 7, no olvidemos, hermanos, esto es el mismo sentir de ella en cuanto a él. Cuando ella estaba buscándolo, fue preguntada por las hijas de Jerusalén, pues, ¿quién es tu amado? En capítulo 5, versículo 9, quiero acordarles de esto, el aprecio de ella para su amado. Las hijas de Jerusalén dice, ¿qué es tu amado más que otro amado? O tú, la más hermosa entre las mujeres, ¿qué es tu amado más que otro amado para que así nos conjures? En versículo 10, ella responde, parece que de la abundancia del corazón la boca habla. Su corazón está lleno de aprecio de las virtudes de su amado. Ella no tiene que pensar, ella simplemente rebosa. Oh, mi amado es resplandeciente, blanco, resplandecientemente blanco, pero rubicundo, distinguido entre 10.000. Su cabeza es el oro más fino, sus cabellos son crespos, sus ojos son como palomas, sus mejillas son como eras de especias, sus manos son cilindros de oro, su vientre es obra de marfil, sus piernas son columnas de mármol blanco. Su aspecto es como el Líbano, excelente como los cedros. Su boca es la dulzura misma y todo el deseable. Así es mi amado y así es mi amigo, oh hijas de Jerusalén. Pues santos, esta clase de aprecio detallado de nuestro amado Señor Jesús tiene que llenar nuestros corazones, nuestro afecto, hasta que le amemos con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y todas nuestras capacidades. Esto es el camino para la preparación de la novia. Tal amor y aprecio para él. Claro, no podemos tener esto solo de nuestra imaginación. No es posible. El Espíritu Santo tiene que revelarnos su hermosura, su dignidad. Cada aspecto aquí tiene un significado espiritual que describe nuestra experiencia con el Señor. La verdad es que no es todo el tiempo, pero sí lo probamos de vez en cuando, todos estos aspectos. Pero anhelamos el día cuando vivimos en esta realidad, cuando Él es para nosotros esto, todo el tiempo. ¿Será posible, hermanos? Pues solo Él sabe, pero queremos enamorarnos más y más. Y en las notas aquí describe qué significan estas cosas. Su cabeza, sus ojos, sus mejillas, sus labios, sus manos, su vientre, sus piernas, su aspecto, su boca. Oh, mi amado, así es mi amado y así es mi amigo, oh hijas de Jerusalén. Que tal aprecio nos llene, hermanos y hermanas. Que tal amor nos cautiva para que nuestra única respuesta a Él será sí, Señor. Amén. Sí y amén a su obra de transformación para salvarnos de este carácter vil natural, obstinado, egoísta, para transformarnos en la Sulamita, la novia de Cristo. Pues tal como ella estaba tan enloquecida y enamorada de él, es igual en capítulo 7. Él está considerando cada aspecto de ella. Oh, hasta tus pisadas, la parte más baja de ella, tus pisadas en sandalias, cuán hermosas son. Oh, hija de príncipe, ella es su reina real. Sus muslos redondos, esto es su poder de estar firme, inconmovible, como Pablo dijo a los corintios. Sean inconmovibles. Pues claro, la vida divina solamente lo puede hacer. Pero tal firmeza es hermoso para ella, para él. Su ombligo como un montón de trigo. No, perdón, su vientre como un montón de trigo. Sus partes internas están llenos de la vida. Y el resultado de esto, cuando nuestras partes internas están llenas de vida, esta vida quiere nutrir a otros. Tus dos pechos son como dos crías, gemelos de gacela. Esto significa esta capacidad de nutrir activamente, como dice en la nota. En 3:1, esta nota es maravillosa. Sus pechos se refieren a la hermosura de la amada en su capacidad activa para alimentar a otros de manera viviente. Pues si nuestro vientre está lleno de trigo, significa que todos nuestros partes internos están impregnados con esta vida de Cristo. Él está ocupando nuestros pensamientos, nuestros sueños, nuestros afectos, todo nuestro ser interior, corazón, alma, mente, todo nuestro ser está ocupado con esta vida de Cristo. Y si esto es así, de la abundancia del corazón, la boca habla. Eso es lo que representa los dos pechos. Ellos nutren, alimentan a las personas con una capacidad activa, de una manera balanceada. La fe y el amor es lo que los pechos representan. Cuando nuestra fe y nuestro amor está abundando, cuando la palabra de Cristo está abundando en nuestro corazón, cuando el amor de Cristo está llenando nuestro ser interior, nuestras bocas van a hablar para de una manera activa, espontánea, rebosando con algo de Cristo. ¿Cómo podemos estar silenciosos cuando tenemos tal amado? Así son los dos pechos representando fe y amor, pero una fe en nuestro amado y un amor para nuestro amado que no se puede contener, está rebosando de nosotros para alimentar a otros con palabras de gracia, como el Evangelio, con palabras de gracia que sirven para edificación y ánimo a los que nos escuchan, como las palabras de Jesús cuando él se levantó en la sinagoga, en Lucas 4, él estaba ungido con el Espíritu, estaba empapado de la palabra de Dios. Había pasado 40 días en el desierto en una comunión tan íntima con el Padre. Repasando el libro de Deuteronomio, las palabras de Dios estaban llenándolo. Cuando él se levantó en la sinagoga y habló, dice que todo el mundo se maravillaban con las palabras de gracia que salían de su boca. Esto es lo que significan los dos pechos. Y su cuello es como torre de marfil. Vamos a pasar rápidamente por esto. Pueden estudiarlo. Su cuello es como torre de marfil. El cuello representa nuestra voluntad en la palabra de Dios. Israel fue un pueblo de duro servicio. Y en Hechos 7, cuando Esteban reprendió los fariseos, dicen, ustedes son pueblo de duro servicio duro. Pero están hablando del cuello, porque el cuello representa nuestra voluntad. Nuestra voluntad es la parte más fuerte y se puede decir más importante de nuestra alma. Nuestra voluntad tiene que ser fuerte como torre. Si tenemos una voluntad como espagueti, no seremos útil para Dios para nada. Y nuestra voluntad no será bella para Él tampoco. Necesitamos una voluntad que es como un torre. Un torre es algo especial para proteger, que el enemigo no puede impregnar. Ahí hay seguridad. Tenemos que recordar que esta amada también será su compañera en guerra en Apocalipsis 17. Ella es en capítulo 7 la colaboradora de Salomón. Pero en Apocalipsis 17 ella es su compañera de milicia. Y para esto, hermanos, nuestra voluntad tiene que estar fortalecida hasta que sea como torre. Pero esta torre no es de hierro. El hierro no es atractivo. Pero cada aspecto de la amada es atractivo al Señor. Su voluntad es como torre, pero es un torre de marfil. Marfil no es algo que Dios creó como cobre o hierro. Marfil es algo que resulta de la muerte de los elefantes. Los elefantes tienen sus dos tusks, perdón, no sé cómo decirlo en español, que salen, que son fuertes, protegen el elefante. Y cuando matan el elefante, toman esos dos, no sé si, cómo llamarlos, tusks. Tuscos los toman y los cortan y los lijan y los puelen hasta que sean hermoso, hermoso de una manera muy especial. Es marfil y hacen adornos. Pues Queremos una voluntad así, hermanos. Una voluntad que, como se describe aquí, es una voluntad sumisa, forjada en ella por la obra transformadora del Espíritu mediante los sufrimientos, con el fin de que la voluntad de Dios sea llevada a cabo en la expresión de su corazón. Pues algunos tienen una voluntad fuerte, pero es un problema. En vez de un atributo de hermosura, una voluntad fuerte, natural, es un problema. No es bella y hermosa, es fea, porque es caracterizado con terquedad, testadura, cabeza duro. No queremos esto. No queremos una firmeza natural para estar preparados para la boda de nuestro amado, para estar preparados para la guerra en contra del enemigo universal, Satanás mismo. Necesitamos una voluntad transformada que sea tan fuerte como torre de marfil. Pero marfil, como dice en la nota, es algo producido por sufrimientos, incluso por muerte. La voluntad transformada puede ser tan fuerte que puede ser obediente hasta la muerte, como Jesús. Él vino a la tierra para una sola cosa, para cumplir la voluntad de su Padre. Cuando Jesús estuvo bajo el juicio de Pilato, le dijo: "Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para testificar de la verdad". Wow, cuando Pilatos escuchó a este hombre, temblaba, quería salir del cuarto. Jesús vino con una voluntad absolutamente consagrada, fortalecida para cumplir la voluntad del Padre, cueste lo que cueste. Se humilló, se despojó, se humilló, se despojó de la gloria divina. Se humilló en forma de esclavo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte terrible, la muerte de la cruz. ¡Wow! ¡Qué hombre era este Jesús! Nada en el universo pudo desviarle del propósito de su corazón. Él vino aquí para cumplir la voluntad del Padre. Antes de ir a la cruz, oró: "Padre, si es posible que pase de mí este copa, pero si no, no sea mi voluntad, sea tu voluntad. No lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Oh Señor, fortalécenos en nuestra voluntad, hasta que sea fuerte como torre de marfil. Pero cuando es necesario, la voluntad transformada puede ser y es flexible, flexible. No debemos ser personas tiesos, rígidos. Debemos ser personas que podamos decir: Está bien, está bien. Debemos ser dispuestos a cambiar en un instante. Quisiera hacer esto, pero... Amén. Oh Señor, sálvanos de una voluntad endurecida, de cerviz dura. Que podamos ser personas firmes y fuertes, inconmovibles para los intereses de Dios, pero que en un instante podemos decir, cuando es necesario, está bien. Yo no tengo que hacerlo de mi manera. Yo no tengo que ir a mi paso. Oh, qué bello es un cuello como torre de marfil.